Bueno, como los protocolos son los protocolos, pues yo voy a hacer una presentación. Profesora titular en el Departamento de Sociología Aplicada, en UCM, pero en realidad es especialista en teoría sociológica, a cuyos orígenes dedicó su primer libro ya en el año 98. Es especialista también en cambio social, en sociología de la cultura, en comunicación política y algunas cosas. Seguro que me olvido. Ha dedicado, como sabemos y por eso la conocemos aquí, pues especial atención al siglo XVIII y ha publicado varios trabajos sobre Rousseau, como el descubrimiento de la sociabilidad de Rousseau a Ortega, la Legis Social du Programme du Sociétés, o bien la teoría social de Jean-Jacques Rousseau. Ha publicado también trabajos sobre la sociedad y el miedo, la irreprimible potencia de las masas, riqueza y dignidad de lo popular, y un largo etcétera, entre la que llama la atención por mi ignorancia, porque nunca te había oído hablar de ello, que tienes un artículo o un capítulo de libro sobre José Antonio Primo de Rivera y el franquismo español, que me ha dejado un poco sorprendida, pero bueno, porque está publicada en el volumen 4 de la enciclopedia francesa titulada De la Misa Super, o sea que importante. Bueno, miembro de varios grupos de investigación internacionales, de los que solo mencionaré porque me devuelve a Rousseau, pues el equipo de Jean-Jean Rousseau, de París 4, Sorbona. Y además, pues como la conocemos, pues todos sabemos que es persona pues, siempre dispuesta a colaborar, a ayudar cuando es necesario, y es persona capaz de regar como el Cali Mediador, lo cual yo personalmente le agradezco muchísimo, porque para mí me resulta un poco esotérico y entonces nos va a proporcionar pues, un conocimiento necesario, para mí necesario, porque no. Y nada, muchas gracias por todo el tiempo que has dedicado a esta tarea, que sabemos que estás muy ocupada y que sin embargo pues, has sabido sacar tiempo para esto que no es tan fácil. En cuanto a Andrés de Francisco, que es aquí en lo contrario, no le conocemos, porque es la primera vez que viene al seminario, pues comparto también con él las tareas docentes en la Facultad de Políticas, donde es profesor titular del Departamento también de Sociología Aplicada, igual que Aina, y con quien me encuentro con frecuencia en los finales de CN del Máster de Teoría Política y Cultura Democrática, en el que colaboramos los dos, de manera que hoy todos se quedan en casa, porque somos todos de la misma facultad, no del mismo departamento, pero sí. Andrés se ha dedicado a la teoría y a la metodología de las ciencias sociales, por un lado, y a la filosofía política, por otro, y dentro de esta última línea es especialista, muy especialista, en la tradición republicano-democrática, en diálogo tanto con el marxismo como con el liberalismo. En esta confluencia se encuentran sus libros Ciudadanía y Democracia, Un enfoque republicano, de 2007, La mirada republicana, de 2012, Podemos, Izquierda y Nueva Política, escrito junto con Francisco Herreros, en 2022. Además, y según su propia confesión, ha publicado más de 80 artículos, yo no los controlo, pero vamos a creerle, sobre los temas de su especialidad, y ha editado obras, que estas algunas sí las conozco, de grandes autores de la teoría política, como Harrington, como Stuart Mill o como más. Y como sorpresa también de su currículo, pues aunque yo ya he tenido el placer de leerlo, pues ha publicado un libro sobre cine y filosofía, que creo que ha traído hoy, que tenéis por ahí para que lo podáis ver, dedicado a Visconti y la decadencia. Digo, el placer de leerlo, y que según nos dice es al que le tiene más cariño, por lo mucho que disfruto escribiendo, mucho más que la teoría sociológica y al republicanismo. Bueno, no quiero dejar de mencionar para terminar que tiene un canal de YouTube, cosa que no todos nos atrevemos a tener, donde sube de vez en cuando alguna clase magistral sobre republicanismo y democracia. Quiero darle muy sinceramente la bienvenida al seminario, esperamos contar más veces con su presencia y darle mucho las gracias por haber aceptado esta. Nada más. Puedes empezar cuando quieras.
Empiezo yo.
No, eras tú.
Ay, ¿qué soy yo?
Sí.
Pensaba que era al revés. Vale, vale, vale.
No, porque el texto de Aina ya lo hemos leído, entonces empiezas tú comentándolo 20 minutos o una cosa.
Vale, vale, vale. Bueno, yo básicamente tengo muchos acuerdos con el texto de Aina. Me ha parecido un texto serio, profesional, que reúne dos propiedades muy valiosas, que son por un lado la firmeza crítica y por otro la empatía hacia los autores, ¿no? La empatía sobre todo cuando justifica en el contexto de los años 40, en el dramatismo, ¿no? de aquellos años atroces, de la barbarie, lo hiperbólico que pueda ser el propio texto, ¿no? Comparto con ella también la cierta exasperación ante la oscuridad del texto, lo abstruso de la expresión. Yo confieso que hay páginas que no entiendo y que renuncio a entender porque creo que seguramente hay poco que entender, ¿no? Me ha gustado también cómo descubre Aina cómo los propios autores se ponen la venda antes de la herida, cuando critican la claridad como una propiedad de aquello que quieren criticar, ¿no? La otra filosofía analítica, nosotros no vamos a caer en ese juego de la claridad, ¿no? Entonces, claro, uno cuando los lee, pues, te vienen muchas veces Ortega, a mí me ha venido varias veces Ortega, ¿no? Pero para empezar, el dictum de Ortega, según el cual la claridad es la cortesía del filósofo, ¿no? Estos dos autores no son nada corteses y comparto con Aina esa cierta exasperación, ¿no? que ya lo hemos hablado y a la que con otras palabras te refieres en el texto, ¿no? Y luego, sí, es que ciertamente, o sea, desde el punto de vista exegético, son muy poco, digamos, serios respecto del concepto de ilustración, son muy poco respetuosos. Todo esto estoy repitiendo argumentos de críticos de Aina, ¿no? Con los que yo estoy de acuerdo. Son muy poco respetuosos con la propia complejidad de la ilustración. Desde el punto de vista exegético, no es un gran trabajo. Y luego hay una serie de imputaciones a la propia ilustración que no se sostienen. O sea, obviamente la ilustración gira en torno al eje de la crítica, ellos parece que se lo niegan. No hay más que leer el libro de Koselleck, ¿no? Pues, un libro maravilloso en crisis y crítica, para darse cuenta de cómo este es uno de los ejes fundamentales de la ilustración. En fin, pues todas estas críticas, por supuesto que hay un proyecto humanista de emancipación latiendo en la ilustración, en fin, estoy completamente de acuerdo con estas críticas, ¿no? Yo añadiría una, así de entrada, y es que me parece muy superficial y desde el punto de vista filosófico algo vulgar que hagan del principio de autoconservación el principio fundante de la técnica moderna, ¿no? De esta razón ilustrada. Claro, yo también recordaba el maravilloso texto de Ortega, Meditación de la técnica, donde curiosamente lo primero que hace Ortega es separar la filosofía de la técnica de la cuestión de la conservatio sui. No. O sea, la técnica es explicada por la necesidad de satisfacer lo superfluo. Porque la vida humana no es estar, sino bienestar. Y yo creo que tiene razón, y es mucho más profundo. Esto es lo fijo en el concepto de conservación, de pura conservación, y yo creo que son mucho menos profundos. Pero voy a poner esto en modo avión para que no suene. Entonces, habría añadido esto como otra crítica a uno de los conceptos, digamos, centrales que desde mi punto de vista no se sostienen, ¿no? O sea, son poco, tienen poco vuelo filosófico, ¿no? En general el texto a mí me parece que en muchos casos cae en el lenguaje privado, ¿no? Y esto lo hace complicadísimo de entender. O sea, es una especie de reflexión redundante en muchos casos, que revolotea sobre una serie de conceptos. Y la gracia y la importancia del texto me parece que tiene que ver con el hecho de que ellos no hacen, no entienden la barbarie del nazismo, la barbarie de la guerra, la barbarie del holocausto, la barbarie del estalinismo, que lo tienen ante sus ojos, algo que responda a la destrucción de la razón, sino todo lo contrario, lo convierten en una especie de monstruo goyesco de la propia razón, como su conclusión dialéctica. Entonces, claro, esto yo creo que es una tesis falsa e injusta, porque desde mi punto de vista aquella barbarie se explica por otras razones, se explica por lo que hoy denominaríamos políticas de la identidad, políticas del odio, políticas de poder, que nada tienen que ver con la racionalidad. Y no obstante, aciertan en el hecho de que toda esa barbarie que responde a estas otras lógicas pone a su servicio una racionalidad técnico-instrumental con una precisión brutal, ¿no? Desde la técnica militar hasta la técnica del exterminio en los campos de concentración. Por cierto, acabo de venir de Dachau, que es el primero y es el que sirve de modelo, y efectivamente es un modelo de racionalización burocrática beberiana al servicio de un campo que no es campo de exterminio, pero que está, digamos, pensado para... Pero la organización pensado para lo que todos sabemos que está pensado, ¿no? Para primero encerrar y luego ir eliminando, ¿no? Pero la organización, lo que hace este señor, el Theodor Eicke, es desde el punto de vista de la racionalidad instrumental impecable. Una organización perfecta, ¿no? Una organización perfecta para el mal. Entonces, bueno, esta racionalidad se pone al servicio de estos objetivos perversos. Bien, digamos que esta es la gracia del libro, la tesis central, ¿no? La barbarie como resultado dialéctico, pero eso es la propia razón. De todas maneras, en fin, por abundar un poco, ¿cómo voy del tiempo? Por abundar un poco, yo lo que diría es que, claro, ilustraciones ha habido muchas, ¿no? No solamente en el sentido de Israel, ¿no? De varias ilustraciones modernas, la radical, la moderada, la rousseauiana, sino que ha habido ilustraciones antes de la ilustración, concretamente una muy importante, que es la ilustración al mundo clásico, ¿no? Nuestro gran Adrados, que es uno de nuestros grandes filólogos, tiene un libro mayúsculo que yo casi pondría al nivel de la paideia de Jäger, o sea, no llega, seguramente no llegue a eso, pero por ahí le anda, ¿no? Que es justamente Ilustración y política en la Grecia clásica, ¿no? Entonces, él analiza el desarrollo del pensamiento político como un proceso guiado, ¿no? por la mano de la ilustración y también del desarrollo del liberalismo individualista, sobre todo en Atenas, ¿no? Y es muy convincente, realmente Adrados, con una erudición brutal. Ambas ilustraciones comparten la razón como eje central. Pero sin embargo la ilustración clásica es una ilustración referenciada fundamentalmente a los deseos y las pasiones. Entonces esto genera una racionalidad práctica dirigida por dos virtudes fundamentales, la frónesis y la encrateia. Entonces hay un horizonte de filosofías para la vida, es decir, de éticas de la virtud y de la felicidad, ¿no? Mientras que yo creo que la ilustración moderna, que tiene a la revolución científica detrás y que asume, porque todos asumen a Newton, es una ilustración de las creencias sobre el mundo exterior fundamentalmente, ¿no? Entonces yo creo que sí, es una ilustración que, es, que cabe resumir en la divisa kantiana del sapere aude, ¿no? Entonces, claro, mientras la clásica da de sí como conclusión última el estoicismo, esta otra da de sí como conclusión última la enciclopedia. Nada tiene que ver, o sea, es un conjunto de sabores, de saberes y de sabores, esto también bien, de saberes sobre el mundo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué concepción del mundo, ya digo, con la revolución científica del 17 detrás? Pues la concepción del mundo que se destila, sobre todo en la ilustración francesa, es una concepción según la cual, pues, el mundo es un mundo de objetos que son reductibles a un conjunto de propiedades conmensurables entre sí y que están en campos, digamos, de fuerza, que se establecen entre ellos relaciones causales que son susceptibles de ser subsumidas bajo leyes universales, ¿no? Entonces, claro, este paradigma ha abierto un horizonte de posibilidades de desarrollo científico-técnico que es donde ha arraigado el gran concepto de progreso ilustrado, ¿no? Que es el concepto de progreso que promete, fundamentalmente, la liberación del deseo y la liberación de la necesidad. No la represión del deseo o la ilustración del deseo y las pasiones, sino su liberación. Es decir, la promesa que, por ejemplo, hace suya Soderini en La montaña mágica, el gran ilustrado de la novela, y en sus discusiones lo que él cree es que efectivamente aquí tenemos un programa a la mano, un conjunto de un instrumental que nos va a permitir conseguir el objetivo de liberar a la humanidad de la escasez, de la enfermedad y de la pobreza. Y este es un gran proyecto de emancipación, un gran proyecto de emancipación que pasa por la ilustración de las ciencias sobre el mundo, pasa por el sapere aude, pasa por la liberación de la ignorancia y del prejuicio y del oscurantismo, ¿no? Entonces yo creo que eso encaja todo, y también es el proyecto en el que el propio Marx se ve, pero claro, Marx fija la utopía donde en la sociedad de la abundancia, que está ya más allá de la escasez, por cierto, facilitada por el desarrollo de las fuerzas productivas que por el propio capitalismo. Y el reino de la libertad situado más allá del reino de la necesidad. O sea, tanto Soderini en La montaña mágica como Marx están en este paradigma de progreso facilitado por una concepción del mundo que apela a una racionalidad fundamentalmente epistémica, no la racionalidad práctica que abre las éticas de la felicidad y las filosofías de la vida antigua, ¿no? Yo creo que esto es una radical diferencia entre ambas ilustraciones, ¿no? Que puede tener implicaciones si sabemos, digamos, explotarlas hermenéuticamente, ¿no? Este programa ha fracasado. ¿Se ha cumplido la promesa ilustrada? Bueno, yo creo que se ha cumplido en grandísima medida, que el progreso es verificable. Hay un libro que yo recomiendo, es un libro polémico, pero es el Defensa de la Ilustración de Pinker, donde él tiene una batería brutal de datos que demuestran en una serie de criterios, en una serie de espacios, la salud, la vida, la violencia, el terrorismo, donde demuestra que efectivamente ha habido progreso y ha habido progreso global. O sea, también las sociedades pobres han progresado, ¿no? Pero curiosamente, en el capítulo 10 de este libro, ahí es donde el optimismo se le viene abajo, es el capítulo sobre la crisis ecológica. Porque ahí, claro, Pinker ve que estamos ante un abismo civilizatorio real. Y ahí ya, cuidado, ¿no? Y es el capítulo, digamos, jorgeimeriano y adorniano de esta evaluación empírica de este programa, ¿no? De desarrollo y de progreso de la humanidad que aspira no solamente a la reproducción de la vida, sino al bienestar, ¿no? Es decir, a conseguir la satisfacción de necesidades superfluas y crecientes, ¿no? Ahora bien, dejando a Pinker de lado, yo creo que que este desarrollo, este progreso ha tenido costes muy elevados. Jorge y Adorno mencionan una serie de ellos, pero que yo creo que explican los problemas de este, o los efectos laterales de este desarrollo de manera incorrecta. Y con esto quiero terminar mi intervención. Porque claro, hay un problema, que es el que ve Goethe en el segundo Fausto, y esto está maravillosamente descrito en uno de los grandes libros del siglo XX, que es el de Bergman, ¿no? El de todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? Entonces, claro, esta situación es muy interesante porque Goethe capta el elemento mefistofélico, diabólico de este desarrollismo, ¿no? De esta trayectoria hacia el progreso constante, al progreso material constante, ¿no? Entonces, claro, nos dibuja un Fausto que ya ha satisfecho todos sus deseos, ha conocido el amor, y de pronto cae en el aburrimiento. Entonces Mefistófeles ya no sabe qué hacer con él. Mira, ¿qué te pasa? No sabe lo que le pasa. Hasta que se le ilumina el cerebro y dice, no, quiero crear algo, ¿no? Quiero desarrollar algo. Y se pone a ello y tiene a Mefistófeles facilitándole el proyecto, ¿no? Y esto es la conexión entre el desarrollo moderno y todo el proceso de destrucción creativa que es típico de nuestra civilización, ¿no? ¿Y qué es lo que se está destruyendo en última instancia? Esta es la tesis de fondo. Con este desarrollo, digamos, ciego y casi diabólico, se está destruyendo la inocencia. La inocencia de la sociedad premoderna, que en la obra de Goethe está personificada en los campesinos, Filemón y Baucis, ¿no? Pero Horkheimer y Adorno realmente no van por ahí. O sea, yo creo que ellos están tan obsesionados con criticar el positivismo de la ciencia moderna que de lo que se quejan en realidad es de que, digamos, lo singular, lo cualitativo, lo bello, ha quedado como arrumbado por esta concepción del mundo, ¿no? Yo realmente no estoy de acuerdo, aunque lo entiendo, ¿no? No estoy de acuerdo por dos razones, porque yo creo que lo bello puede seguir apreciándose, lo singular, ¿no? Lo particular, la belleza de un objeto. Pero claro, la ciencia es ciencia de lo universal o no es ciencia, ¿no? Entonces, claro, cuando tú dices, pero es que esto nos deja sin lo particular, sin lo singular. Bueno, ha habido a finales del 19, principios del 20, el gran debate finisecular son las ciencias del espíritu. De ahí, pues, ¿a qué conclusión se llega? Bueno, el método de las ciencias naturales no es directamente aplicado a las ciencias del espíritu, pero tenemos la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica sí nos permite un acceso, digamos, a lo particular, a la totalidad concreta y al sentido de esa totalidad. Pero esta tampoco parece ser la estrategia de los autores. Porque los autores lo que quieren es, digamos, recuperar la dialéctica. Y ahí tienen un problema, porque la dialéctica también nos permite un acceso a lo particular. ¿Por qué? Porque afirma la radical historicidad del mundo. Y la historicidad lo que hace es individualizar. O sea, lo que la dialéctica te dice es que si yo quiero conocer a este vaso, no tengo que recurrir a convertirlo en un grave, con una serie de propiedades conmensurables para entender su movimiento dentro de un escenario de mecánica de partículas, ¿no? Sino que tengo que ver su individualidad, y esto me implica hacer la pregunta por la génesis de este vaso, ¿no? Y esto es dialéctica, pero esto no es toda la dialéctica. Porque claro, la dialéctica ellos la entienden o la quieren entender como algo productivo, es decir, que mira al futuro, ¿no? Entonces, claro, ahí el problema que tienen es que por un lado, la ciencia positiva la acusan de que nos hace conservadores porque nos somete a la inmediatez del dato, cosa con la que no estoy de acuerdo, hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Pero por otro lado, ellos, la dialéctica, la, 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 la determinación, la negación determinada del concepto, no la pueden, digamos, poner en práctica porque no saben cómo superar la situación en la que ha caído Europa. Entonces no tienen la síntesis, no tienen la posibilidad de la reconciliación, que es lo que promete la dialéctica. Por eso se van a quedar al final en la dialéctica puramente negativa, es decir, en la negación indeterminada. No es la negación determinada que apunta... Claro, la negación determinada sí que la podría hacer suya Marx. Porque Marx, por un lado, estaba muy orgulloso de la dimensión científico-positiva de sus descubrimientos en el Capital, pero a la vez cree haber encontrado un conjunto de leyes que admiten un formato dialéctico y que prometen la superación de las contradicciones. Pero es que Horkheimer y Adorno han llegado a un punto en que esto ya no creen en esto. Y de hecho están renunciando al análisis materialista de la historia. Porque ya no ven una trayectoria que se pueda pensar desde el concepto que pueda ser mediada negativamente para ir hacia una síntesis, ¿no? Entonces están como atrapados. No optan por la hermenéutica y simplemente se quejan de que hay lo bello, hay lo singular. Pero claro, es que el arte primero es posible. El arte no ha dejado de acompañar al desarrollo, ¿no? Y al contrario, es la barbarie la que ataca al arte, no la razón. Es la barbarie la que, por ejemplo, el expresionismo alemán pues, es atacado por los nazis. El arte se abre camino. Pero en cualquiera de los casos, y precisamente por esto, si hemos perdido la dimensión estética de la realidad, esto no se le puede atribuir a la ciencia. En todo caso, atribúyeselo, como hace Sombart, al capitalismo. Y luego hay otro tema, y es que, primero, la ciencia positiva no nos hace conservadores, todo lo contrario. O sea, si es que además los miembros del positivismo lógico, Neurath, Carnap, estos eran socialistas, por Dios. O sea, ¿cómo te va a hacer conservador el positivismo? El que tengas respeto a los datos, el que incorpores los datos son los datos que son y ya está. Al contrario, si tú quieres dialécticamente transformar la sociedad, cuantos más datos tengas, cuanto más rico sea tu conocimiento de la realidad, mejor sea. El gran problema que ha habido es que en muchos casos se ha ido a la aventura revolucionaria sin tener conocimiento suficiente de cómo funciona la realidad, de cómo funcionan las instituciones, de la naturaleza humana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que además se quejan ellos de que la ciencia es totalizadora. Pero claro que la ciencia es totalizadora. Pero ¿cómo la ciencia no va a ser totalizadora? O sea, cuando Mendeléyev, ¿no?, da teóricamente con la tabla periódica, mediante el análisis del peso atómico de los distintos elementos, propone una tabla periódica y deja un montón de huecos. Porque todavía no encontró el elemento. Pero crea un sistema total. Mira tú por dónde, luego esos elementos predichos por la teoría totalizadora de Mendeleyev son encontrados. ¿Qué problema hay en la totalización? Si la ciencia es ciencia universal, naturalmente que queremos leyes, queremos teorías omnicomprensivas, lo más omnicomprensivas posible, que sean capaces de subsumir toda la máxima variedad del mundo bajo leyes. Esto es genial, ¿no? Esto nos permite aumentar nuestro conocimiento del mundo, ¿no? Entonces, por estas razones, yo creo que ellos se equivocan. Aunque, insisto, tengan razón en que efectivamente en el momento en el que ellos están, es un momento de máxima barbarie, o sea, es un momento dramático de la historia del mundo y la historia de Europa, en el que efectivamente, o sea, una racionalidad instrumental se ha puesto al servicio de los objetivos más perversos. Pero esto no es un problema ni de la técnica, ni de la racionalidad instrumental, ni de la ciencia, ni de la razón. Es un problema, como diría Ortega, de qué queremos ser, de qué proyecto de hombre tenemos, de qué proyecto de sociedad. Y para esto, la única posibilidad es que hagamos un horizonte comunicativo, como luego va a abrir Habermas, para deliberar sobre los fines, que es justamente lo que hacía el mundo clásico, cuando nunca renuncia a la ética y lo que quiere es profundizar desde la razón en cómo queremos, la gran pregunta es cómo queremos vivir a partir de que somos animales con deseos y pasiones, ¿no?, que nos pueden llevar por el peor de los caminos, ¿no? Entonces, bueno, me parece un texto interesante, muy fallido filosóficamente, muy criticable, y bueno, cierro esto diciendo que yo comparto todas las críticas y añado las que he añadido a tu crítica. Nada más.
Muchas gracias, Andrés. Amina, puede comentar lo que has comentado.
Bueno, pues agradecer a Andrés. Yo creo que mi principal aportación hoy aquí no es el texto, es traer aquí a Andrés al seminario. Agradecer haberse tomado la molestia de mirar mi texto, de releer la dialéctica de la Ilustración. Y yo comparto, es que comparto todo lo que, además que lo hemos conversado en ratos, en encuentros fugaces en los pasillos, pues hemos ido intercambiando, y sobre todo esto, cuando habla de cómo podemos atribuir a la ciencia el holocausto, ¿no? La Shoah. Y él se remite a políticas de identidad. Yo en el texto hablo de que los grandes debates en torno a la sociología histórica han incidido o en el capitalismo o en el Estado. Y para completar lo que ha dicho Andrés, yo llamaría la atención sobre el genocidio en Ruanda, ¿no? Muchos años después del genocidio en Ruanda, que os recuerdo que fue un genocidio a machetazos, tuve la ocasión de, no me acuerdo ahora del nombre del profesor, un profesor africano que había hecho un estudio del genocidio en Ruanda, a partir de las tesis de Norbert Elias, que tiene mucha relación con esto que acaba de decir Andrés, porque efectivamente contraponía los métodos del genocidio en el que había, por así decir, un estatuto, en el caso alemán, un estatuto de la carne muy distinto al que se daba en el genocidio de Ruanda, y que era atribuible a un proceso de civilización de las costumbres por el cual el cuerpo del otro me aparece como algo ante el que siento una serie de, tengo una serie de sentimientos, de pudores, etc., ¿no? Y como de hecho los estudios que el propio Bauman, yo creo que es Bauman en Modernidad y Holocausto, que mantiene una tesis muy parecida a la que mantienen aquí los Horkheimer y Adorno, analizaba efectivamente cómo en el proceso del Holocausto hubo que aprender a matar. Se daban anfetaminas a los soldados, se les emborrachaba, pero había algo dentro de ellos que hacía que en un momento dado dejaran de matar. Y entonces se tienen que inventar la cámara de gas y además la ocultación en la medida de lo posible de aquellas muertes, ¿no? Entonces hay toda una tecnología puesta al servicio del holocausto, de la matanza a gran escala, que se orienta a unos fines y articula una racionalidad instrumental. Mientras, en el caso de Ruanda, unos medios de comunicación que constantemente estaban tratando como objetos, como parásitos, como ratas, a los de la etnia de al lado, ¿no? Eran los Hutus, ¿no? Perdonad porque se me... los Tutsis. Entonces, al final empiezan a matar a machetazos. ¿Qué pasa? Que el genocidio pues fue brutal porque movilizó a una gran cantidad de población. Pero llega un momento que se cansan. O sea, el señor estudia cómo la gente llega a un momento que su estado de ánimo es incapaz de seguir matando. Resultado, dos genocidios, los dos atribuibles en parte a políticas de la identidad. Uno con la técnica y la ciencia como metodología para al servicio del asesinato, y el otro no. Pero al final, efectivamente, un poco la realidad histórica de ese genocidio nos hace ver que no podemos atribuir la responsabilidad última a la ciencia de aquel uso, sino a quien la empleó, a quien la instrumentalizó al servicio del asesinato, ¿no? Entonces, estoy pues completamente de acuerdo. Respecto al texto, yo querría decir, antes de dar la palabra al resto de compañeros del seminario, bueno, pues que yo me sitúo aquí ante este texto con una enorme humildad, que lo que más me ha costado es hacerme con él, francamente, que he tratado de hecho es el único texto en el que cuando yo tenía el fin de semana para trabajar y el lunes me ponía con clases, cuando llegaba de nuevo después de las clases, no podía seguir porque no había manera de remeterme, o sea, reintegrarme otra vez al hilo del texto. Era un texto, es un texto para mí tremendo, ¿no? Entonces, lo que he intentado hacer es mi lectura, en principio, y es lo que he aportado aquí, mi exégesis de los contenidos de la dialéctica y la última parte donde bosquejo mis críticas es una parte que, no esperaba poder hacer para esta sesión del seminario y que de hecho creo que lo digo, que lo apunto como un programa de trabajo para ir refinándolo, ¿no? Son más bien pues, unas líneas argumentales sobre lo que podría trabajar de cara a la publicación y que, bueno, que también, obviamente, una vez he llevado a cabo ese análisis, tengo también que incorporar otras lecturas del texto que, en principio, a mí cuando me enfrento a una lectura de este tipo, prefiero dejarlas de lado, ¿no? Me pasó con Rousseau, que una vez alguien me dijo que cómo iba a hacer yo la idea de sociedad, el estudio de la idea de sociedad en Rousseau, cuando a Durkheim no le había salido, ¿no? Que si a Durkheim no le había salido, a mí tampoco. Y yo dije, bueno, si yo me leo a Durkheim, Montesquieu y Rousseau, precursores de la sociología, antes de intentar mi propio análisis, pues no me habría salido mi análisis, ¿no? Entonces, mi estrategia siempre es dejar primero de lado un poco las lecturas críticas, hacer la mía, que es lo que he hecho aquí, y luego abrirme a esas lecturas críticas. Y así me pasó que me salió en ruso porque yo partía de una idea de sociedad distinta de la de Durkheim. Y por eso lo pude hacer, porque esa otra idea de sociedad sí estaba presente en ruso. Y entonces, un poco por aclarar aspectos que os hayan podido surgir, esta es mi primera exégesis y análisis del texto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, entiendo que tiene que madurar todavía y que está abierta, por tanto, a todos los comentarios que queráis hacer. Y bueno, gracias.
Vale, gracias. Realmente, si has hecho un gran esfuerzo, yo creo que es un texto superior, aunque todo, claro, puede ser más, se puede profundizar más y se puede mejorar más, pero me parece que has hecho una mejor tarea. Bueno, ¿quién quiere empezar el debate?
Bueno, muchas gracias, Aina. A mí me ha gustado mucho. Me parece que hay un esfuerzo ahí de precisión conceptual, de organización, sobre todo, que luego el texto de la dialéctica es difícil de leer, pero tu texto es que vas organizando y da gusto, ¿no? Por la organización que tienes. Yo suscribo mucho de las críticas que haces. Yo lo leí hace tiempo, ¿eh? O sea, que tampoco lo tengo muy fresco, lo confieso. Sí me costó, pero yo creo que me costó también por la traducción. No sé qué traducción has manejado tú, porque me parece que es que la traducción aquí...
Eso dice Joaquín Avellán.
¿Ves? Pues yo coincido. Bueno,
Que en alemán lo entendía mejor.
Sí. Yo lo leí la versión traducida, no la he leído en alemán, pero yo creo que pasa con esta obra y pasa con otras muy citadas, pasa por ejemplo con el libro también sobre la modernidad de Charles Taylor, que es la traducción, y eso que es del inglés, que no es del alemán. Entonces ahí a lo mejor merecería la pena ver algunas expresiones fundamentales, contextuales, y no sé si alguien ahí...
Sí, puedo os intervenir en este tema mínimamente. Había una traducción antigua, Las malas lenguas dicen, fecha del italiano, publicada en la editorial Sur de Buenos Aires, con el título de Dialéctica del Iluminismo. Yo en su momento era la que estaba disponible, y en fin, seguramente era mejorable, pero en fin, más allá de la oscuridad propia de Adorno y Horkheimer, no me dio la impresión de que fuera horrible. En todo caso, era manifiestamente superado, no solo sea por la influencia italiana que tenía, y entonces Trotta decidió hacer una nueva edición y buscó Es que estoy intentando recordar su nombre porque era un miembro del Seminario de Filosofía de la Religión del Instituto de Filosofía en el que yo participaba.
Juan José, Sánchez.
Era un alumno de Cafarena y de Mardones. Y en principio la impresión que daba en el Instituto de Filosofía es que él se manejaba por la escuela de Frankfurt, pues qué sé yo, como, por poner un ejemplo, como Roberto Rodríguez Aramayo se pueda manejar por Cano o Joaquín Avellán. Luego, en principio, estaba considerado en aquel momento como una traducción perfecta. Sí que es verdad que a veces lo que ocurre es que cuando estás muy metido en un tema, a veces eres tan fiel al original que leído desde fuera, pues casi hubieras preferido que, en fin, haber sido menos fiel. Pero yo, la idea de este Sánchez, me parece, ¿no?, es que era magnífica, o sea, que era verdaderamente definitiva, a diferencia de la de Sur. Pero bueno. En todo caso, yo creo que las dificultades de la Dame Horkheimer son intrínsecas a los autores, no tienen que ver con las traducciones, ¿eh? O sea, se las traía.
Yo pienso que tiene que ver un poco, porque hablando con Emilio Lamo, que había leído el texto y me hablaba pues eso, de lo que era la ciertas tradiciones de filosofía en Alemania, etcétera, y él lo remitía al romanticismo alemán, y a mí, más que al romanticismo, tengo que aclararme sobre este punto, pero yo creo que todo este cierre del lenguaje creo que tiene mucha relación con lo que nos cuenta Norbert Elias en El proceso de civilización. Vuelvo otra vez con Norbert Elias. En torno a la separación a la que estaban sometidos los intelectuales alemanes en el siglo XVIII respecto a la alta sociedad, a la aristocracia alemana, comparando Francia un poco con Alemania. Esto lo hablábamos también esta semana María Luisa y yo, los Voltaire, los Diderot, qué decir, de D'Holbach, con D'Orsay, entraban y salían salones de la aristocracia francesa eran, bueno, a Rousseau incluso, y el príncipe de Luxemburgo se acercaba hasta Montmorency para pasear con él. Había una entrada y salida de los intelectuales del mundo aristocrático francés, a pesar de luego lo que pasó en la Revolución. Y, sin embargo, lo que cuenta Norbert Elias es que la intelectualidad alemana queda atrapada entre el pueblo y una aristocracia afrancesada y muy artificiosa que les cierra las puertas. Y entonces lo que viene a decir Norbert Elias es que ese es el marco en el que en el que aparece la idea de la Kultur, no la Bildung, y ese cierre quizá suscita una necesidad de reforzar la identidad de ese grupo, ¿no?, como tal, y hace más críptico y más cerrado la expresión, el uso de tecnicismos, quieren como asumir un carácter más esotérico, ¿de acuerdo? Y yo creo que ese es uno de los elementos que podrían explicar esa enorme diferencia entre los lenguajes del pensamiento francés y del pensamiento alemán, por más que es verdad que a lo mejor los filósofos del 18 franceses eran más, tenían menos alcance que lo que tuvo Kant luego, ¿no? Y entonces yo creo que esto puede en parte explicar ese odio aparte de lo que fue el Napoleón, pues al mundo afrancesado, que era el mundo de una corte alemana donde se hablaba francés, donde no se les dejaba pasar, ¿no?, donde no eran bienvenidos. Y bueno, es una hipótesis, ¿no?, respecto a por qué tomaron este estilo de expresar, este estilo cerrado, críptico, esotérico.
Y no puede ser porque no tenían las ideas suficientemente claras. Yo es lo que creo.
Sí. Sí, porque beber es clarísimo.
Obviamente. Y, no sé, o sea, Alemania ha dado a dos grandes en el 19 de la lengua alemana, Schopenhauer y Nietzsche. Entonces, no sé, que decían cosas muy complicadas, pero con una claridad impresionante, ¿no? O sea, que se entendía todo. No, yo creo que los ensayos de digamos, atribución a la razón instrumental y a la razón en general y a la ciencia, todo el desastre de los años 30 y 40, simplemente no está claro, no están claras las mediaciones. O sea, la ciencia, vamos a ver, el tema de la totalidad, por ejemplo, la ciencia es totalitaria, o mejor dicho, es totalizadora. Esto es algo bueno de la ciencia. No le podemos decir, o sea, ¿por qué? Porque solo hay ciencia y el universal. Y lo que deje la ciencia nomotético-deductiva, bueno, pues podemos tener acceso, ya sea hermenéutico, el acceso al sentido mentado por las culturas, que permite un conocimiento de lo particular, puede ser un acceso dialéctico buscando la génesis histórica de los procesos que han devenido en aquello que quieres explicar, etcétera, etcétera. O sea, pero el problema para ellos es, yo creo que la racionalización en el sentido beberiano, porque beber, utiliza el concepto de racionalización en un sentido muy preciso. Y a la vez está reconociendo que la ciencia moderna es el modo de conocimiento más fiable al que ha llegado en la humanidad. O sea, las dos cosas son perfectamente compatibles. El proceso de racionalización burocrática, por ejemplo, es algo bueno. O sea, si tú quieres un Estado eficiente, un Estado que además al que se le han ido ampliando las funciones, tú necesitas construir una maquinaria que sea eficiente. Entonces, Max Weber dice, bueno, la burocracia es la manera en que tenemos de organizar una maquinaria de administración del Estado que sea eficiente. ¿Vale? Esto en sí mismo nada tiene que ver con la ciencia, ni con la ciencia totalizante. Tiene que ver con el proceso de racionalización, que puede afectar a la música, que puede afectar al derecho, que puede afectar al capitalismo, porque el capitalismo moderno también es racionalizado según Max Weber. Y esto nuevamente no, nada tiene que ver con la ciencia. La ciencia, en realidad, y esta es otra de las cosas que ellos no consideran, o sea, la ciencia tiene un interés genuino en la verdad. Y esto ha sido la raíz principal de la ciencia. Es decir, cuando Newton está pensando en la gravitación universal, está pensando en el descubrimiento de la verdad. Que luego esto tenga traducciones tecnológicas, muy bien. Cuando Galileo está experimentando con la caída de los graves, lo que le interesa son las leyes del movimiento. Y es más bien al contrario. Galileo construye un telescopio para... Es al revés, ¿no? Es la técnica la que permite el conocimiento. Entonces, no sé, o sea, yo creo que son cosas muy distintas y ellos no consiguen ligar, desde mi punto de vista, el desarrollo de la racionalización en las instituciones de la modernidad, ya sea capitalismo o Estado, con el proceso de desarrollo científico-técnico y con la idea de la racionalidad instrumental. O sea, la racionalidad instrumental es puramente formal y la racionalidad instrumental es algo que es específico del ser humano. Esto es algo que se produce desde que los primeros homínidos, hace 2.500.000 años, los primeros homínidos, el Homo habilis, construye el primer chopper en la garganta de Dubái. O sea, es que esta es una operación de racionalidad instrumental que es específica del ser humano. Porque esto se intentó replicar con chimpancés y el chimpancé se bloquea, o sea, es incapaz de entender que un instrumento puede ser utilizado para construir una herramienta. Este es el gran salto. Y a partir de ahí, el ser humano ha ido venciendo a la naturaleza, venciendo los obstáculos, aprovechándose de las facilidades de la naturaleza para, por vía de la inteligencia y la racionalidad instrumental, ir a conseguir que, en lugar de adaptar tus preferencias al mundo, consigas que el mundo se adapte a tus preferencias, ¿no? Transformándolo. esto no es ni típico de la modernidad. Lo que pasa es que la modernidad hace que la ciencia, efectivamente, se alíe con la técnica, entonces el potencial de transformación evidentemente es vastísimo, pero intrínsecamente, ¿cómo ligas esto con lo que a ellos les preocupa realmente? Que es, hemos llegado a un punto en el que estamos dentro de sistemas de dominación, donde la dominación de la naturaleza nos devuelve la imagen especular sobre la dominación dentro de la sociedad. Pero esto tiene que ver con las relaciones sociales, no tiene que ver con la ciencia, no tiene que ver con la racionalidad instrumental. La racionalidad instrumental y la ciencia seguirán siendo necesarias con todo su positivismo si queremos solucionar los problemas, pero que tenemos que saber qué problemas tenemos. Tenemos que saber qué soluciones les queremos dar. Que en última instancia tenemos que saber cómo queremos vivir. Entonces, ¿qué pasa en la Alemania de los años 30? Pues que hay una situación donde son las ideas, donde son las preferencias, donde es la irracionalidad la que impone su ley, ¿no? Entonces, claro, hacer a la razón, a la ciencia, a la técnica culpable de todo esto, cuando simplemente han sido instrumentos de élites y de masas y de lo que queráis, que estaban guiadas por el odio, por la identidad racial y por el ansia de poder, pues que es pura irracionalidad, es barbarie ya en sí misma, hacer responsable a la razón me parece algo muy, muy injusto con la propia razón, ¿no? Y con la racionalidad.
¿Alguien más? A ver, ¿quién
es? Sí, nada, yo había apuntado de la introducción y luego dos cositas también. Bueno, yo creo que es, digamos, una crítica a la modernidad. En general, y ya, digamos, a la modernidad, es un momento de madurez que es la razón ilustrada como parece que el medio no para solventar todos los problemas en torno a una idea de progreso que roza un poco lo utópico. Entonces, en el caso, yo creo que de la escuela de Frankfurt, aterrizar en la realidad y situar a esa razón, me interesa mucho la distinción que ha hecho Andrés entre esa racionalidad clásica, ¿no?, más arraigada con el mundo de la vida. Yo creo que eso está también en la crítica de la dialéctica de la ilustración. En el fondo es una razón que se ha convertido en medio, en instrumento, y no se sabe para qué. Es una razón que está, digamos, más allá del bien y del mal, de alguna manera. Y creo que el libro que has citado de Pinker, esa defensa de la ilustración y ese apunte a lo que ahora también subyace mucho, a lo que es la crítica, podríamos decir, de la ciencia, en torno a que no sabemos muchas veces a largo plazo cuáles van a ser las consecuencias de determinados avances científicos que están muy presentes en todo lo que es la cuestión de la ecología. Entonces, eso que no está tanto, yo creo que sí que es una sensibilidad pues, muy presente, ¿no?, digamos, ese paradigma de la razón instrumental, de ese considerar que la razón en el fondo lo puede todo y que el progreso humano nos va a llevar pues, al paraíso perdido. Y nada, felicitaros a los dos.
Pero tú fíjate que...
Pero vamos a... Yo creo que podemos agrupar algunas preguntas si no contestáis, ¿verdad? Porque si no, se nos va a ir mucho tiempo. ¿Tú querías?
No.
El árbitro.
No. A mí este me parece un gran debate, ¿vale? En realidad sí que he cancelado rápidamente, pero es bastante gordo. Hay una cuestión aquí importante, y es que de alguna manera cuando aparece la ilustración no es que surjan de nuevo ciertos elementos, porque ya estaban ahí. Por ejemplo, estoy pensando en la cuestión de los sistemas de gobierno. La idea de tecnocracia que nosotros manejamos hoy día, en realidad ya aparece de manera, está ya una pergeñada de Platón, ¿no?, en algunas de las cosas que nos cuenta, pero aparece de manera más clara con la ilustración y toda esa especie de asesoramiento o de búsqueda de esa verdad de los gobernantes a través de los pensadores o los intelectuales ilustrados. Se quiere construir una especie de ciencia de la política. La ciencia de la política no es democrática, inicialmente. Es una ciencia de la política que pertenece a unas élites, a unos grupos reducidos, que de alguna manera saben cómo se puede gobernar. Esta estela de la tecnocracia llega hasta hoy en día. Y hay un problema fundamental que se plantea también con ella, que es que ante la crisis medioambiental ecológica que vivimos, aquí hay una serie de preguntas que nos hacemos importantes. Y una de las preguntas, y una de las cuestiones por las que el pensamiento, o muchas de las ideas de Jorge Heimer y Adorno, aunque sea la gruesa, han persistido y todavía pueden tener interés, es porque la racionalidad instrumental ha tenido o ha ofrecido una relación del hombre con la naturaleza probablemente catastrófica, de cierto modo, que nos puede llevar a la catástrofe finalmente. Y que es un poco, yo creo, precisamente aquí se han leído respecto a Pinker o a otros pensadores. Hay una estela de progreso que de alguna manera se ve, pero de repente cuando vemos la crisis ecológica ya intuimos que algo no ha ido muy bien. Entonces, en el sentido de la relación del ser humano con la naturaleza, no sé hasta qué punto la ilustración nos transmite un mensaje aprovechable, del todo aprovechable. O sea, digamos que el no ver que nosotros estamos inmersos en la naturaleza, que nosotros no estamos luchando exactamente con ella, sino que lo que estamos haciendo es emplear algunos de sus mecanismos para nuestra supervivencia, nuestro acomodo, pero no podemos destruir la fuente de sus mecanismos, porque entonces nos destruiremos a nosotros. Esa es una cuestión importante que se va. Por cierto, todo esto de un grupo de personas que tiene una ciencia para, se introduce también en todo lo que se llama la inteligencia artificial ahora, y toda la constitución de corporaciones o grupos que creen saber o creen que con ciertos empleo de esa racionalidad instrumental van a poder conseguir una humanidad en la que todos estemos más a gusto. Todas estas ideas son poco democráticas, todas ellas, muchas de ellas, incluida también, en cierto modo, la de Jorge Heimer y Adorno, muchas veces, porque ellos piensan en términos de una élite contrapuesta, pues, o sea, que tampoco quizá ellos sean del todo democráticos. Lo más democrático probablemente sea el debate. Y tú has hablado de ello, que la ciencia busca la verdad. Bueno, la ciencia busca la verdad. Newton hacía muchas trampas con sus colegas científicos de la época y les hizo alguna encerrona a uno de ellos porque él pretendía tener un poder sobre la academia del momento. O sea, se jugaba también un poder. Pero sí había algunos momentos de debate que sí era una búsqueda de verdad y una cierta apertura, vamos a decirlo, democrática. Y una de ellas fue la discusión de Darwin y sus compañeros sobre la selección natural. Ahí sí, un debate público, un debate donde, bueno, pues se ofrecieron todos los argumentos, donde sí hubo algo parecido a un foro de discusión amplio. Entonces, yo creo que hay momentos también de la ciencia, o de la discusión científica, donde se ha sido más abierto, digamos, se ha hecho una mayor publicidad de esos debates, se ha podido intervenir más en ellos, ha habido más respeto entre posiciones contrapuestas, y otras que menos, que se jugaba más a ver quién tenía el poder de designación en una academia, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a intentar que se me ocurra.
No,
tío,
¿eh? ¿Ah?
Vale.
¿Qué pasa?
No hay que tener que hacer con la televisión.
Bueno, pues.
Seguir hablando.
Bueno, nada, muy complacido también por conocer a ti, Francisco, ¿no? Que te había leído en sus libros y en sus manuales con Rafael. Andrés de Francisco, perdón. Te había leído en estos manuales con Rafael del Águila, con Fernando Vallespín, ¿no? Y tus trabajos sobre el mecanismo, artículos, ¿no? Y me habían gustado mucho.
Gracias.
Bueno, y luego en deuda con Aina, ¿no? Porque no he podido leer su trabajo, porque estamos ahora en la fecha de los 40 de exámenes, es una barbarie, ¿no? Esto sí que es barbarie, ¿no? Pero bueno, empezando por una cuestión que me ha gustado mucho y que tiene que ver con mi inocente interpretación de la dialéctica de la ilustración. Me ha gustado mucho esto que dices, que te enfrentas a los clásicos, tú primero, ¿no? Y luego lees, ¿no? Lees la biografía. Me ha recordado una cosa que comenta Eduardo Chillida, ¿no? Que era el gran creador, ¿no? Que decía que durante muchos años iba al Louvre y no veía a los griegos. O sea, él se negaba a ver a los griegos. griegos. Cuando llegaba a la sala de los griegos, se tapaba los ojos y no pasaba por allí. Porque pensaba que si miraba a los griegos, él iba a ser incapaz de hacer algo. Entonces ya llegó un momento en el que se encontraron los arqueólogos un brazo de la Victoria Sautracia en una urna, se atrevió a ver ese brazo, esa mano de la Victoria Sautracia, y entonces comprendió que, bueno, que los griegos eran la luz clara y él iba a ser la luz oscura, y que ver a los griegos no le iba a impedir hacer su propia obra. Bueno, entonces tú has hecho una lectura que todavía no he podido leer, que seguro que es muy inocente y me gusta. Yo también intento hacer eso, porque también no das una clase sobre Montesquieu explicándoles a Starobinsky. O sea, tienes que leer a Montesquieu y así sí que le puedes explicar. Entonces, muy complacido también de esa lectura inocente. Y ahí voy a la mía, inocente, porque la dialéctica del iluminismo, que es la que yo leí, es claro, es de esos textos que yo leí hace mucho tiempo y se te quedan en el corazón, ¿no? Y luego, con una memoria que va distorsionando, pero que es una memoria creativa, los empleas, ¿no? Y entonces resulta que hay unas ideas de fondo que te acompañan hasta mis 66 años, ¿no? ¿No? Me han acompañado, y a lo mejor lo leí cuando tenía 20. Entonces, bueno, me perdonáis por las inexactitudes, pero yo creo que la imaginación y la memoria tienen que distorsionar un poco para luego crear. De la misma forma que la lectura inocente vale para crear algo nuevo, ¿no? Que no esté el Starobinsky, que no esté, no sé, cualquier erudito. Entonces yo la verdad es que en la dialéctica del iluminismo veo mucho a Weber. Sí. Y veo claramente que lo que a mí me gusta de la dialéctica del iluminismo es que allí la racionalidad instrumental o la burocracia weberiana acaban con los arcanos, con los misterios, con la fantasía, con los secretos, con lo que no se puede explicar con lo inexplicable. O sea, ese proceso de racionalidad instrumental, claro, a lo mejor sí, puede estar en los primeros primitivos, pero cuidado, Weber, claro, ve también que nuestras sociedades son sociedades científicas, tecnológicas, y que nuestro mundo cada vez es tanto más complejo, que eso atañe a todas las maquinarias administrativas, a la universidad, al ejército, es decir, atañe a todas las organizaciones, porque cada vez la especialización, por el avance de la ciencia, por el avance de la técnica, cada vez es más imprescindible, de tal forma que a la cabeza de todos esos aparatos, desde el ejército a la universidad, a la administración, se ponen los especialistas, ¿no? Los grandes especialistas. Entonces, a mí lo que me gusta de la dialéctica del iluminismo es, bueno, cómo de alguna forma ya se ve que la primera ilustración es la ilustración griega. Lo hace ver cuando analiza el mito de Odiseo. El mito de Odiseo ya es un mito ilustrado, es decir, el mito en donde Ulises, para poder seguir la belleza de los cantos de sirena, ¿no?, se ata al mástil y pone cea en los ojos, ¿no?, de los esclavos que reman, ¿no?, sin parar. Entonces, por una parte, eso me gusta mucho. Como me gusta mucho y utilizo en mis propias clases, como de alguna forma la ilustración es un proceso de igualación, ¿no? Todo iguala todo, pero rechaza lo inconmensurable. Y eso es una cuestión que es una cuestión también muy weberiana. Es decir, nuestras sociedades tan burocráticas, tan complejas, tan racionalizadas, tan hiperracionalizadas, han acabado con el neuma, con la energía, con todo lo fantástico, con la espontaneidad. Es decir, ya lo inconmensurable no tiene lugar en nuestras sociedades, porque es lo extraño, lo raro, que eso está en el propio mil, ¿no? El extravagante, ¿no? El extravagante que no tiene lugar en la sociedad. Entonces a mí me gusta de esa comprensión weberiana de la dialéctica del iluminismo, como Adorno y Jorge Jaime, que no me parecieron tan complicados. La verdad que esto pecado de juventud, quizá, ¿no? A lo mejor, ¿no? Yo pensé que lo entendí, ¿no? Pero no me pareció tan incomprensible cuando tenía 25 años. Pues me gustó mucho también todo lo que dicen en relación con cómo a las personas de izquierda, dicen Adorno y Jaime, no les gusta Nietzsche, porque Nietzsche pone de manifiesto la relación entre poder y razón. Entonces, bajo el diagnóstico de Horkheimer y Adorno, caen desde luego Nietzsche, caen Mandeville, caen Kant y caen Sade. Y el propio Sade, la interpretación que hacen de Sade me encanta, Es decir, sale como el empresario que estruja a los otros, ¿no? en la productividad del deseo, ¿no? Como decir, me aprovecho de los otros, los machaco, ¿no? Me apodero de sus placeres, los utilizo. Y ahí está también la racionalidad instrumental, ¿no? En el perverso también está la racionalidad instrumental. Todo eso que luego además luego he podido ver un poco que la influencia de Adorno y Horkheimer en John Esther, también, John Esther, es fantástico, ¿no? Todo este tema de Ulises y las sirenas o Ulises desatado, ¿no? Esos dos libros tan fantásticos, ¿no? Que tiene mucho que ver también con el derecho, con el estudio del poder constituyente, ¿no? El poder constituyente frente a la constitución frente a la democracia. Hay que parar la democracia, es decir, hay que crear un texto y crear todo lo que es prepolítico, ¿no? Lo que no se puede discutir, ¿no? No podemos discutir todo. Todo eso, la verdad es que me parecen hallazgos muy importantes de Adorno y Horkheimer. Luego yo creo que pueden jugar también en la oscuridad, también pueden jugar aquellos son partidarios de la teología negativa. Es decir, es que no es esto, no es esto, no es esto, no es esto, ¿luego qué es? Ah, no lo sabemos. El nombre de Dios no se pronuncia. Eso es judío, ¿no? El nombre de Dios no se puede pronunciar, ¿no? Entonces yo creo que también hay algo también de que ellos mismos son oscuros, pero quieren ser oscuros. Si es que son poetas, si es que saben que ser demasiado claro es quedar atrapado dentro de la propia racional instrumental, hay que ser un poco oscuro. Que escapar a la claridad también, porque ellos desde luego leyeron a Weber muy claramente y Weber lo dice diáfano, la claridad es parte de la probidad intelectual y ellos eso lo sabían, pero yo creo que no quisieron ser tan claros porque querían escapar. Y luego claro, es que es un texto de 1947.
¿Escapar de qué?
Escapar de la propia racionalidad instrumental, escapar de la propia medida, ¿no? De que todo es sujeto a medida.
Claridad y la racionalidad instrumental son cosas completamente distintas.
La claridad y la racionalidad instrumental.
O sea, quiero decir, huir de la claridad es irte a la oscuridad, ¿no? O sea,
claro, pero por eso.
Hegelianos como ellos, ¿no?
Sí, Andrés, pero por eso precisamente. Es que la racionalidad instrumental quiere aclararlo todo, quiere someterlo todo a medida, quiere sopesar, quiere igualar. Porque todo lo que no sea igualable es difícilmente medible. Quiere crear todo unidades para conmensurar. Y de alguna forma yo creo que ellos también en esa oscuridad, yo creo que quieren escapar a la medida, ¿no? A que se les ponga el patrón, ¿no? Bueno, oye, perdonad porque lo leí hace tanto y me ha acompañado tanto que lo tengo en el corazón, lo tenía que defender.
Sí, dos cositas a Ricardo. Estoy de acuerdo en muchas ideas, bueno, prácticamente en todo lo que has comentado. Si bien, por ejemplo, cuando hablas de la dominación de la naturaleza, bueno, es que yo creo que ya hay un autor allí en la ilustración que se hace eco de cómo se acaba con los bosques para llenar el mundo de tierras cultivadas, que es Rousseau. Claro, entonces el más sensible a la dominación de la naturaleza es él. Pero yo creo que a mí me gusta pensar que es verdad que la ilustración tiene esa dimensión técnica, que pensaban que la naturaleza no se acababa. Entonces, a lo mejor quiere decir, cuando pensamos en la ilustración como pensamiento en constante movimiento, es la primera definición que yo aprendí de Cassirer, ¿no? Pensamiento en continuo movimiento, que siempre está dispuesto a mirarse a sí mismo y a cambiar. Pienso también pues que también está en la mano de la ilustración transformar nuestra relación con la naturaleza. Entonces, echarle la culpa de que nos hayamos cargado el planeta y no hacerlo, porque para mí ese es un proceso atribuible al proceso de industrialización. O sea, lo que ha destrozado la naturaleza allí donde ha estado ha sido la revolución industrial. Y esto, pues, es para mí claro. Entonces, por una parte esa cuestión, ¿no? El coincidiendo contigo en que eso le da actualidad a la dialéctica de la ilustración de Horkheimer y Adorno, porque era una llamada de atención en ese sentido muy importante. También en relación con lo que decía Andrés, de que por qué echar la culpa a la ilustración, etcétera, bueno, sí que me gustaría decir que las sensaciones que te invades cuando estás con el texto. Bueno, coincide que yo en mis clases de cambio social les mando todos los años a los estudiantes un fragmento de la ideología alemana, de Marx y Engels, donde Marx y Engels se mofan de los idealistas, bueno, pero directamente se ríen de ellos, gastan chistes, los ridiculizan y echan de menos a los ingleses y a los franceses, que no le echan la culpa a las ideas de las cosas. Y muchas veces cuando estás ante concepto de ilustración, dice, jo, es que si lo leyera Marx le diría lo mismo que a los jóvenes hegelianos. Le estás echando la culpa de todo lo que ha pasado a las ideas. Cuando los franceses y los ingleses harían historia social y económica de lo que ha ocurrido, que es lo que nos corresponde hacer a nosotros, ¿no? Esos eran dos comentarios. Y luego, bueno, es que realmente mi lectura, yo de hecho acepté el compromiso, Gerardo, de hacer la dialéctica de la ilustración si a la vez hacía Weber. Y cuando, si tienes ocasión de leer el texto, verás que empiezo con una cita de Weber. O sea, pero no se trataba tampoco aquí de hacer justicia o de hacer un juicio a la filosofía de Horkheimer y Adorno, sino de ver la recepción de la ilustración. Esa es la clave. Yo estoy aquí hablando de qué se dice de la ilustración. Y Weber nunca le habría echado la culpa a la ilustración del proceso de racionalización. Nunca. Ni siquiera la ética. Que eso es una visión de Weber que está exagerada y muy parcial, que no tiene en cuenta otros escritos de Max Weber. Porque al final, para Max Weber, la modernización tiene mucho que ver con la aparición de los estados-nación y la guerra de estados-nación en Europa. O sea, Max Weber gravita sobre el concepto de poder, no sobre las ideas. Entonces, cuando dice aquello de ¿por qué en China sí y aquí no? Entonces, y dice Weber, en China no ha florecido la modernidad, la racionalización, el capitalismo, porque en China hay un imperio. Y al quienes llevan ese imperio no les interesa que aparezca unos competidores que son los burgueses. Mientras que en el mundo europeo hay unos estados que están en lucha o lucha potencial unos con otros, y a los monarcas les interesa tener unas acumulaciones de capital para poder financiar la guerra. Mientras haya estados-nación, habrá capitalismo. Eso es lo que dice Weber. Que luego las luces contribuyeron con ideas, que luego la ética protestante con una forma de trabajo, etc. Pero al final gravita sobre el poder. Y entonces jamás, además, entonces por lo tanto, respecto a Weber, hay una pérdida de la grandeza intelectual, eso lo tengo que decir, por supuesto. Y luego, Weber nunca ha tenido una filosofía de la historia, ni ha hecho una filosofía de la historia en ese sentido. La historia podía, o sea, la historia está abierta. Y el propio hecho de mantener una filosofía de la historia como plantean, pues ya te hace ver que han entrado en una posición intelectualmente estética, porque es estética. Cosa que a ellos les fascina, y cómoda también en cierto sentido. Es un poco la idea. Andrés. ¿Quieres completar algo?
No, yo estaba pensando que es que a veces lo de la racionalidad instrumental, yo creo que no se entiende cabalmente. Porque la racionalidad instrumental, la Stick Rationalität, es pura adecuación formal medios fines. Entonces esto es axiológicamente neutro, o sea, los fines se toman como dados, ¿no? Y esto es algo propio del cerebro del Homo sapiens sapiens, y llevamos con ella desde tiempo inmemorial, y esto ha permitido que efectivamente hayamos sustituido todas nuestras innumerables deficiencias naturales y hayamos interpuesto entre la naturaleza y nosotros todo un aparato de intermediación técnica que nos permite, como he dicho antes, adaptar nuestras no adaptar nuestras preferencias a las constricciones de la realidad, sino adaptar la realidad a nuestras preferencias y necesidades crecientes, ¿no? Entonces, claro, esto es algo que no se puede negar. Es constitutivo de la especie humana. Pero esto no es ciencia. Esto no es ciencia. O sea, la ciencia es otra cosa. La ciencia es un modo de conocimiento del mundo metódicamente establecido, con una serie de constricciones, con una de exigencias observacionales, de clasificación, de precisión conceptual, de construcción teórica, etcétera, etcétera, que apuntan bien a la explicación del mundo, bien a la predicción del mundo. La racionalidad instrumental es, yo quiero conseguir eso, ¿cómo lo consigo? ¿No? Voy a encontrar el medio racionalmente mejor adecuado a la obtención de ese objetivo. Esto es una cosa, la ciencia es otra. Y yo creo que Jorge Jaime y Adorno están confundiendo constantemente una cosa. La racionalidad instrumental se deja relacionar muy bien con el concepto weberiano de racionalización, porque la racionalización significa la construcción de un sistema calculable y predecible, ¿de acuerdo? Es decir, que minimiza la arbitrariedad del propio sistema. Y entonces, haciéndolo predecible, permite que cumpla, desde el punto de vista de la instrumental, con mayor eficiencia o eficacia sus objetivos. Son cosas distintas. Entonces, claro, con el tema de la burocracia, que es muy importante, claro, la burocracia, como el capitalismo moderno, el capitalismo no lo inventa la modernidad. Lo que hace la modernidad, según Marx, es modernizar el capitalismo, es decir, superar la fase del capitalismo aventurero, que era un capitalismo viciado por la arbitrariedad. Tú cargabas un barco y, bueno, si superabas todos los obstáculos, ya era aventura, por eso es capitalismo aventurero. Entonces, no era calculable, no era predecible, no estabas racionalizado. Entonces, ¿qué hace el capitalismo moderno? Racionalizar el sistema de obtención de beneficios haciéndolo calculable y predecible. En este sentido, más eficaz. Con la burocracia ocurre lo mismo. La burocracia lo que intenta, la burocracia moderna, es modernizar el Estado. No lo inventa, lo moderniza, porque el Estado viene del Estado absolutista. Lo que va a hacer la burguesía es beberianizar el Estado, que era. ¿Y cómo lo hace? Pues introduciendo la burocracia. ¿Y la burocracia qué significa? La minimización de la arbitrariedad. Yo, cuando a mis alumnos se lo explico, digo, imaginaos que tenéis un problema con la secretaría, ¿no? Un problema de secretaría. Vais a la ventanilla con vuestro problema y resulta que la mujer que os atiende o el hombre que os atiende dice, no, pero si yo de esto no tengo ni idea, es que yo estoy aquí por enchufe. Es que era conocido de mi tío, ¿no? Y me ha metido aquí, pero yo esto no tengo ni idea, ¿no? Entonces, claro, un sistema así es un sistema ineficiente, completamente arbitrario, y entonces no cumple las funciones que se le exige al Estado moderno, que son muchas, es muy importante que las cumplan con eficacia, y para eso necesitamos la burocracia. Y la única solución a los problemas de la burocracia es más racionalización, porque si pensamos en los problemas que pueda tener la burocracia, vamos a encontrar redundancias, vamos a encontrar endogamias, vamos a encontrar arbitrariedad. La única manera de atacar es invertir en racionalización, y no tenemos otra. Ahora, dicho esto, tú puedes hacer la mejor burocracia para organizar un campo de concentración y ser máximamente eficaz en exterminar, como en Auschwitz-Birkenau, 1.100.000 judíos en poco tiempo, ¿no? Este es el problema de la racionalidad instrumental, que es puramente formal, pero que nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado. Hasta el punto de, efectivamente, situarnos ante el abismo de la crisis civilizatoria, porque ese dominio de la naturaleza que hemos conseguido, pues se ha topado con los límites del crecimiento. Entonces, la civilización del diésel pues está haciendo aguas, y realmente no sabemos cómo atacar este problema. Y es verdad que es la racionalidad, pero ¿es la racionalidad propiamente o son los proyectos que nos hemos marcado? ¿No está Mefistófeles detrás de nuestros Goethes, que han querido desarrollar a cualquier precio? ¿No ha sido la hibris del ser humano la verdaderamente responsable El problema no es que nos hemos desnortado, que nos hemos olvidado de la ética, nos hemos olvidado de la técnica del autocontrol, ¿no? Del control de nuestros deseos, de hacernos la gran pregunta sobre cómo queremos vivir, y hemos optado por una estrategia de liberación del deseo. Es curioso, por ejemplo, Marcuse, claro, también tira de aquí. Claro, el Marcuse de Eros y Civilización dice, o sea, en esencia, y por eso recupera también a Nietzsche, en esencia, ¿qué es lo que dice? Bueno, el desarrollo del capitalismo nos ha situado en la sociedad de la abundancia y por primera vez estamos ante la posibilidad de conseguir la gran desublimación no represiva, porque hasta ahora lo que ha habido ha sido sublimación represiva, ¿vale? Ahí es donde entra Freud, toda la metapsicología freudiana. Pero es la misma idea. O sea, ahora podemos desreprimir el deseo. Entonces la humanidad se ha ido alejando de esta cultura de la encratella, del autodominio y de la frónesis. Nos hemos ido perdiendo. Evidentemente hemos tenido un instrumental, que es la ciencia y la técnica moderna, que nos ha permitido, pero ¿es la ciencia y la técnica la culpable o hemos sido nosotros?
A ver, Gerardo.
No sé si quieres.
Sí, bueno, es debatible también, pero vamos a hacer más.
Bueno, yo quería hacer dos observaciones, además, yo creo que como muy, muy diferentes, ¿no? Bueno, como imagino cualquier estudioso del siglo XVIII, pues uno se siente muy, muy incómodo con la dialéctica de la ilustración, porque es un libro profundamente injusto, digamos, a nivel historiográfico. Entonces, a ese nivel yo he disfrutado muchísimo de tu texto, de tus críticas, las suscribiría todas, y Andrés también de tu intervención, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que los textos hay que leerlos casi en positivo, o sea, decir, bueno, más allá de todas esas deficiencias, casi en plan pirata, ¿qué puedo yo sacar de aquí? Y a mí lo que me parece es que hay un problema real y un problema que me da la impresión de que no está resuelto. La idea del texto es que la ilustración es el intento de quitar el miedo a los hombres. El miedo es una constante en la historia de la humanidad, en grados diversos, y entonces debemos intentar controlar ese miedo. Y la ciencia lo consigue básicamente dominando la naturaleza, sometiéndola a control. Y por eso, evidentemente, la ilustración es una constante de la humanidad. Los presocráticos están intentando liberar de miedo a sus contemporáneos. Si tú piensas que un eclipse es producto del enfado de los dioses, estás aterrado. Si tú piensas que un eclipse es simplemente que un astro se pone contra otro, ya no tienes ningún miedo. Entonces, ese es el gran proyecto de la ciencia. Y el problema de ese proyecto, que ha triunfado, es que al dominar completamente la naturaleza, lo cual genera problemas que ya Ricardo mencionaba, es que se acaba con una experiencia humana, que es la experiencia de temor reverencial, la experiencia de sacralidad. Es decir, la ciencia seculariza completamente. Y eso es algo por lo que Adorno y Horkheimer no quieren pasar. Y eso, en el último Horkheimer, se ve muy bien. Hay una nostalgia de lo completamente otro. Hay una añoranza de la sacralidad del amor, lo cual en su caso llega casi a una consecuencia de ridícula, decir que es que los anticonceptivos no son muy buenos porque desacralizan el amor, lo convierten en una experiencia casi de consumo. Pero vamos a olvidarnos de esa extravagancia. La idea es que Y esto yo creo que es lo que luego va a desarrollar mucho el segundo Heidegger, que por lo menos para mí fue una clave para poder reconciliarme en un 5% con el texto. La ciencia, desde Bacon, es un proceso, vamos a decirlo así, inquisitorial, inquiry, investigar, torturar a la naturaleza para desvelar sus secretos y controlarla. La actitud de la estética y de la religión no es una actitud activa frente a la naturaleza, es una actitud completamente pasiva, es una actitud de responso, de armonía, donde una vez que has formulado una pregunta, en vez de realizar un experimento, te abres como quien se abre a la palabra de Dios. Entonces, la ciencia, por lo menos para Horkheimer, va en contra de la estética, va en contra del arte, o son difícilmente compatibles, porque quien ve y disfruta de un paisaje natural no hace nada. Adopta una actitud de quietud, de respeto. Quien ve la naturaleza como una fuente de recursos, como una fuente de mercancías, directamente pues empieza allí a excavar, a ver qué material hay. Y yo creo que el miedo de Arnold Horkheimer es que el desarrollo científico acabe con esa dimensión de la naturaleza, con esa dimensión de la naturaleza humana, con la idea de que el progreso tiene una pérdida psicológica en los seres humanos, desaparece, insisto, podemos considerar que es ridículo, pero el temor reverencial, la sacralidad, el asombro, el que dejemos de asombrarnos ante que las cosas existan. Y a mí me da la impresión, digamos, que estuviéramos entrando en un mundo donde la poesía ya simplemente habría desaparecido. Que eso está formulado de una manera absurda, como las ciencias son deductivas, son impositivas, en fin, no, pero yo creo que ahí hay un problema real. Yo decía que uno iba a plantear un primer problema y un segundo problema diferente, a lo mejor son un poco el mismo, porque tiene que ver que yo creo que estáis muy de acuerdo, pero a lo mejor no estaréis tan de acuerdo sobre cuál es la culminación de la ilustración. Porque tú, Andrés, pensabas, sobre todo contraponiendo la ilustración griega con la ilustración del siglo XVIII, como si la culminación de la ilustración griega fuera las terapias del deseo, la filosofía helenística. Y la culminación de la ilustración sería la enciclopedia. Pero me da la impresión, Aina, de que tú pensarías que la culminación, o una de las culminaciones de la ilustración, es Rousseau. Y yo diría que seguramente la enciclopedia no la lee nadie, y voy a barrer un poco para casa, y seguimos leyendo La teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, seguimos leyendo la investigación sobre los principios de la moral de Hume, y seguramente hasta determinadas obras de Kant. La ilustración es un proyecto ético, y dentro de ese proyecto ético el cultivo de la sensibilidad es extraordinariamente importante, entre otras cosas porque el cultivo de la sensibilidad, la extensión imaginativa de la sensibilidad, crea por una parte el concepto de humanidad, la idea de igualdad básica de todos, y en segundo lugar, y como consecuencia de esto, la idea de los derechos humanos, es la tesis de Hahn, de por qué las declaraciones de los derechos humanos son comprensibles en el 18, porque la gente está acostumbrada a leer novelas sentimentales. Y en las novelas sentimentales te identificas con personas de otro sexo y de otra clase social. Entonces yo creo que un elemento importantísimo de la ilustración, seguramente lo más novedoso, no es la enciclopedia. Yo la doy un poco por bien muerta. Yo creo que es esa idea de la sensibilidad que, por ejemplo, aparece en la novela Eloísa, en las novelas de Richardson, o en general en los ilustrados escoceses. No sé cómo veis estos dos temas, o si queréis comentar cualquiera de ellos.
¿Alguien más que intervenir para cerrar y que conteste a todos? ¿No? Bueno, pues
adelante. Sí, la pérdida, para esto es importante, sí, la pérdida de la dimensión estética de la vida, la viuda es si la
estética religiosa.
O sea, mi duda es si la ciencia tiene algo que ver, o sea, es verdad que la ciencia. desacraliza el mundo, bien, pero no creo que elimine la posibilidad de tener esa experiencia. La experiencia de lo bello, ¿no? Y de lo cualitativo. Lo que pasa es que si queremos conocer el mundo, pues ahora bien, lo bello, un juicio estético, un juicio desinteresado, ¿no? Yo creo que sigue siendo perfectamente posible, ¿no? En el mundo científico-técnico de esa y entonces, claro, cuando yo decía, ¿por qué se le atribuye esto a la ciencia y no directamente al capitalismo? Me acordaba de Sombra, ¿no? Fíjate lo que dice Sombra, dice, ¿por qué no hay socialismo en los Estados Unidos? Es un texto muy divertido, ¿no? Ahora bien, aquel que examina las peculiaridades del espíritu americano, para poder encontrar su esencia, no se le hurtará la evidencia de que sus rasgos más característicos hunden sus raíces en la organización capitalista de la vida económica. Responsable de la ciencia es el capitalismo. Yo estoy más de acuerdo con esto, ¿no? Intentaré demostrar eso. Como se suele admitir sin grandes reparos, sin duda alguna, la vida en un ambiente capitalista acostumbra al espíritu, determinado totalmente en la esfera de la vida económica por la organización capitalista, a aquilatar también el valor de las cosas que se sitúan fuera de la esfera económica. Esto quiere decir a valorar las cosas y las personas midiéndolas con su valor pecuniario. Está claro que al imponerse y heredarse a lo largo de generaciones tal comportamiento, necesariamente la sensibilidad hacia determinados valores meramente cualitativos mengua poco a poco. De esta manera, respecto a las cosas, se pierde el sentido de lo que sencillamente es bello, sin más, de aquello que es solamente la perfección de la forma. Es decir, el sentido artístico, propiamente dicho, que ni se puede cuantificar, ni pesar, ni medir. Entonces, ¿qué atribución de causas hacemos? La ciencia, yo sigo creyendo que sigue habiendo ciencia fundamental, que el interés fundamental del científico es un interés genuino de la verdad, o sea, y que sin ciencia fundamental no hay técnica moderna, ¿no? Y es el modelo de conocimiento más sensible que tenemos, ¿no? Pero esto no nos hace conservadores ni nos hace reos de la inmediatez de los datos.
A ver si nosotros, yo estoy convencido
de que... Ni nos impide tener la experiencia de lo bello, ¿no?
Einstein tenía las dos dimensiones.
¿Cómo?
Einstein seguramente tenía las dos dimensiones.
Claro, asegurado
y difícil. Y al mismo tiempo tenía, y tenía esa capacidad de asombrarse ante la existencia del universo.
Y Noirath y Carnap, los socialistas, están muy interesados en pensar la economía organizada del socialismo. O sea que, en fin, yo insisto, o sea, creo que la ciencia sigue siendo necesaria para, no solo para entender el mundo, sino para transformarlo. Yo creo que la huida de la ciencia, precisamente para recuperar la crítica dialéctica, es un error, que además es un error fallido en su caso, porque ellos se sienten atrapados porque no hay posibilidad de una negación determinada, porque no ven la síntesis, no ven la posibilidad de la reconciliación, de la síntesis conciliadora. Entonces, bueno, pues, pero insisten en hacer culpables bien a la racionalidad instrumental, bien a la ciencia y a la técnica. Y yo sigo pensando que es una... y llevan el tiro, ¿no? Es preferible directamente de hablar de desarrollismo, de capitalismo, de Estado moderno, si quieres, por las consecuencias perversas que todo esto puede tener, ¿no? Creo, pero bueno.
Sí, un poco es el discurso de lo que he querido llamar la ontologización de la Ilustración. Que se puede aplicar a la ontologización de la ciencia. Entonces, lo que yo, en ese sentido, mi planteamiento es más materialista, es el capitalismo, la sociedad industrial y las dinámicas que generan, las que tenemos que atender cuando vemos la muerte de la trascendencia, ¿no? Incluso. Entonces, a mí me viene a la cabeza en este sentido la idea de que del atractor que supone la investigación científica en relación con la idealización justamente de los objetos que se estudian. ¿Quién estudia historia del arte? ¿Dejamos de amar el arte por estudiar historia del arte o lo amamos más? Cuando entendemos los esquemas y las manías, los gustos, los guiños de un artista y sabemos interpretar esa obra, ¿nos parece menos interesante? ¿Quién estudia biología marina? ¿A quién le gusta bucear? ¿A quién le gustan los peces? ¿A quién le gusta el mar? Entonces, me acuerdo mucho de la tesis de Robert Merton, su tesis doctoral, Ciencia, Tecnología y Sociedad en el siglo XVIII. ¿Quién se siente atraído por la ciencia? En aquel periodo también, quien buscaba a Dios en la naturaleza. Entonces, ¿conocer es desacralizar, es banalizar, o conocer es amar?
Bueno, tú, rápidamente, todo esto es muy interesante, ¿no? Pero, hombre, desde luego Weber tiene muy claro que el estatuto del funcionario es administrar sin ley de estudio, ¿no? Sin arbitrariedad, sin discrecionalidad, de forma neutral. Pero yo creo que tiene muy claro que hay una maquinaria de poder tras la administración. Que Adorno y Horkheimer puedan incurrir en un error al atribuir a la Ilustración un proceso que viene de mucho antes, está claro. Es decir, administración hay desde Luis XIV. Y posiblemente los revolucionarios lo que hicieron es dar un golpe de mano y colocarse a la cabeza. Estoy de acuerdo. Esa es la tesis de Tocqueville. No hay propiamente una revolución. La centralización administrativa es muy antigua. Bueno, pero yo creo que el proceso de la administración colapsa con Weber y colapsa todavía más con Adorno y Horkheimer. Igualmente, con el capitalismo, claro, hay un capitalismo de empleo, hay un capitalismo racionalizado. Y luego Weber dice, hay un capitalismo más allá del bien y del mal. ¿Qué razón tenía, ¿no?, en el que estamos? Ahora, Weber efectivamente nota que colapsa el capitalismo, en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, y se duele de la pérdida del arte. Es decir, pensemos, finalmente, ¿cómo acaba la ética protestante y el espíritu del capitalismo? Lamentándose de que se pierde el alma bella. Es decir, el Goethe, el creador, el que se dedicaba a todas las ciencias del espíritu, lo conocía todo, ya no tiene cabeza. Estamos en el estuche de acero que atrapa la humanidad y que aboca a la especialización en el trabajo. Y ese es el funcionario actual.
No, ese es el capitalismo.
O sea, que quiere decir que es un proceso que viene de atrás, pero que conduce a un colapso que ya en el año 47 ya se ve venir, claro, con el nazismo ya ahí.
Pero lo que dice Weber es que la acción racional de acuerdo al valor del protestante, del calvinista, ha sido sustituida con el capitalismo, no con la ilustración, no con la ciencia, en acción racional de acuerdo al valor. Pero cuando analiza la figura de la burocracia, que dice, da muchas características, hay varias descripciones en su obra, pero al final dice, ¿qué es la burocracia? Saber especializado. Saber especializado no quiere decir que no, y justamente lo que dice Weber es para que el burócrata, el que conoce su especialidad, pueda llevar a cabo su trabajo, necesita la independencia de tener un salario fijo, de no poder, pero lo relaciona con las redes clientelares, como bien ha dicho Andrés, de los sistemas patrimoniales, por ejemplo. Entonces, claro, vamos a ver, si vas al médico y te vas a operar del estómago, quieres que el médico sea un cirujano de digestivo, o sea, un cirujano, no que sea un traumatólogo. ¿Cómo? No quieres que sea un traumatólogo, quieres saber especializado. Y él va a hacer su función, y esa función es la que está determinada por la sociedad, que puede ser una función positiva, como la de curar. Entonces, Weber dice, el saber, la burocracia, es el mejor sistema de organización que hay. El problema no viene por la organización burocrática, el problema viene por el capitalismo, porque induce una racionalidad de la acumulación de los fines e implica una desmoralización, una pérdida de la acción racional de acuerdo a valores. Pero no es la ilustración, es esto.
Pero yo antes de dar la palabra a Julián, quería plantear, habéis insistido mucho en que la ciencia es una cosa y el capitalismo es otra. Y Andrés ha insistido en que la ciencia es la búsqueda de la verdad. Yo no lo tengo muy claro. En primer lugar, porque la ciencia hoy, no en el siglo, no cuando escribía, no cuando Galileo, cuando Copérnico, sino la ciencia hoy, desde hace ya tiempo, sin el desarrollo capitalista, sin la sociedad de la abundancia, sin la financiación, no se podría desarrollar como se ha desarrollado en los siglos XIX y XX. Es más, la ciencia está orientada en buena parte a unos intereses que a veces son los intereses de aquellos que la financian. Por ejemplo, las universidades americanas, que son las punteras en la... en las cuestiones científicas, dependen de la financiación. Si lo que vas a estudiar no les gusta a los patrocinadores, pues no lo estudias, o simplemente prefieren a otro. Y desde luego, sin una cantidad, sin un respaldo económico fuerte, no se podría haber desarrollado la ciencia. En segundo lugar, esto de que la ciencia busca la verdad, bueno, busca la verdad de acuerdo con lo que se considera la verdad, cuál es su punto de vista, qué es lo que quiere encontrar y qué es lo que quiere hacer. Porque la ciencia, igual que has dicho que el ser humano es el que después, digamos, estropea la cosa, pues es el mismo de la ciencia, es el mismo ser humano. Y entonces, la verdad, esto de la verdad son palabras muy mayores, y yo no sé si se puede atribuir a la ciencia, ni siquiera a la ciencia.
¿Recordáis lo que decía Max Weber sobre el científico con vocación? Es que es una frase maravillosa, dice: aquel que sea incapaz de ponerse las anteojeras y pensar que el destino de la humanidad depende de que yo resuelva este problema que tengo delante, que sea incapaz de esto, no está hecho para la ciencia. Entonces, claro, él conecta con la idea de la ciencia que viene del mundo clásico, ¿no? Con la idea que viene de Platón, de la manía de Dios teorético de la vida contemplativa, ¿no? Y esto es saber desinteresado, o saber únicamente interesado en la verdad, ¿no? Pero vamos, es que tú tienes toda la razón. Hay una sociología de la ciencia, hay mil intereses en la ciencia, hay financiación de la ciencia. Pero el científico genuino le interesa no lo que pueda sacar, le interesa el descubrimiento. Y la ciencia, también institucionalmente, se basa en la búsqueda de la verdad al margen de los intereses a los que luego pueda servir, pero la verdad es su principal objetivo. O sea, no busca la mentira, ¿no?
No, la mentira no.
Claro, pero piensa, o sea, vamos a ver, voy a hacer un experimento del que sé que es falso. Esto no tiene ningún sentido, ni siquiera desde el punto de vista de la satisfacción de intereses creados, ¿entiendes? O sea, esto no le valdría al financiero. Oye, que me has servido un descubrimiento, es falso, tío. Esto no sirve para nada. Yo necesito un científico que esté interesado en la verdad, ¿entiendes?
O sea, de lo que le interese.
Sí, pero la verdad. O sea, no la falsedad. Voy a hacer un proyecto de investigación que busque la falsedad. Esto es contradictorio.
Me estás.
No, ahora, pero unido al inicio de la misa, que es obviamente dicho, en la ciencia con vocación, Weber dice: los hospitales alemanes están siguiendo el modelo de las grandes inversiones médicas en Estados Unidos. Y nos están abocando a un tipo de medicina en donde ya no tiene nada que ver el tratamiento del enfermo con el campesino que todos los años ve cómo nace, crece y muere un fruto y a él le va a tocar morir. esas grandes inversiones médicas que van dirigidas a los ricos, que tienen derecho a todo tipo de prestación terapéutica, se empeña en no dejar morir al moribundo por imperativo tecnológico científico hasta el final. Está muriéndose, está pidiendo que le dejen morir, pero la ciencia cumplirá su leitmotiv, que es acompañarle a vida o muerte y no dejarle morir. Y bueno, y eso es parte de la desacralización capitalista en la medicina, pero bueno, también pone otro ejemplo, pone el ejemplo también que nos atañe a nosotros, profesores, ¿no? Dice, ¿qué puede hacer un profesor cuando va a su clase y resulta que ya no cuenta con ninguna autoridad, que ya de alguna forma tiene la misma poca autoridad que el vendedor de lechugas que vende a la madre del estudiante las lechugas? Porque el estudiante lo único que ve es un señor no con autoridad o con sabiduría, sino alguien que le tiene que transmitir unos conocimientos para que trabaje y gane dinero. Bueno, pues eso es parte de ese proceso de desacralización, no la búsqueda de la verdad, es otra cosa, es una cosa más compleja, yo creo, lo que hay en esos procesos. No sé si me explico.
Bueno, yo creo que ahí sería una cuestión entre lo que es la demanda externa de la ciencia y el código interno de la ciencia, por citar a Luhmann. Es decir, que efectivamente, como dice María Luisa, efectivamente, y pues si no tienes financiación para ciertos programas de investigación, no los puedes acometer. Y esto hace que unas zonas puedan quedar en umbría dependiendo de cuán acertado sea el criterio de esa sociedad en términos de valor. ¿De acuerdo? Claro.
No intereses económicos, ¿eh?
O políticos.
O simplemente culturales. Porque
y culturales.
Hubo una época en que el racismo, la de que unas razas eran superiores a otras, se consideró más o menos científico, ¿eh? Y entonces se hacían estudios en ese sentido. Pero si tú ahora quieres hacer un estudio en el que demuestres que hay unas características raciales distintas en unos que en otros, pues no lo haces.
Ya.
Sí, porque sí. El valor que hay ahora mismo imperando en la sociedad es que no hay diferencias y que no.
Sí.
Y lo mismo entre el género. Si tú quieres hacer una investigación sobre qué se diferencia el cerebro de las mujeres y la de los hombres, pues no lo haces. Porque no se puede hacer.
Pero existe.
¿Será verdad o será mentira que hay diferencias? Pues no lo sé, porque tú no haces la investigación.
Vale,
pero si la haces,
vamos a ver, pero a medio plazo, claro, pero la genética,
será un científico fraudulento,
pero la genética de poblaciones que existe, sí que existe. Hoy tengo una amiga bióloga que se dedica a genética de poblaciones, y entonces estudian los genes porque necesitan entender muchas cosas desde el punto de vista genético. Entonces, te doy la razón. Hay una época en Europa y el racismo en Europa está muy relacionado y encontró una legitimación en la ciencia. Pero al cabo de un tiempo aparece, se revela gracias a la investigación científica el mapa genético humano y se descubre que todo el... O sea, es decir, que tenemos que contemplar los criterios de verdad en distintos parámetros y en distintas temporalidades. Entonces, lo cierto es que al final la ciencia ha reconocido ese error, y eso es propio de los sistemas abiertos y de los sistemas que están operando sobre unos fenómenos con un criterio de verdadero o falso, con ese código. La ciencia piensa con ese código. Otra cosa es que, como tal, va a poner el foco, como dice Bebe, allí donde se le pide por criterios económicos, culturales, etcétera, que explore en ese momento. Y es más, puede ser muy conservadora. El ejemplo para mí clave es cuando la ciencia se negó a reconocer que el estrés estaba relacionado con la enfermedad. Había estudios de laboratorio clarísimos que demostraban que el estrés influía físicamente, es decir, lo que para los médicos, que eran muy materialistas y positivistas, hasta luego, era completamente claro, no podían aceptar que lo que consideraban la teoría de los humores, que eso era una cosa de brujas, pudiera afectar a la materialidad del cuerpo. Tardaron 20 años, durante 20 años, totalmente cerrados a la posibilidad de reconocer esta tesis. Y al final la reconocieron. Entonces, yo creo que la ciencia, y que había pedido palabra por ahí, por una parte, hay que ver la demanda, es un instrumento, otra vez volvemos a la neutralidad de la ciencia, que funciona con un código, y efectivamente, si lo usamos, podemos explorar unos aspectos de la realidad y si no, otros, efectivamente.
Oye, lo siento, pero creo que no sé.
Quiero ser muy breve, muy breve. Solo un apunte, nada más. Solo quiero decir una cosa solo. Yo soy físico, no soy filósofo. Entonces, además, no conozco ni la jerga que utilizáis en esas letras, ¿no? Pero sí quería decir que cuando yo era joven, cuando estudiaba física, había como una cosa de los amigos y tal que pensaban, este estudio es de cosas muy frías, ¿eh? Este es ajeno al sentimiento. Los otros estudiaban otras cosas, más de otro tipo. Entonces, la ciencia está asociada a una reducción, a una cosa más de ajena a esto de las del espíritu tal o cual, ¿no? En realidad, creo que es un error, es mentira. O sea, cuando uno ve las estrellas, la belleza de las estrellas incrementa si además sabes que van a girar y puedes ir observando cómo giran y sabes algo más sobre ellas. Es verdad que llega un momento en que también puede haber una esquizofrenia, cuando ya te planteas unas ecuaciones que son mucho más frías para explicar los fenómenos que suceden y tal. O sea, que se dan todas las variables ahí que habéis contemplado. Yo lo de la ciencia asociada a la verdad tampoco lo veo tan claro. La ciencia lo que pretende son modelos que se puedan ajustar a unos experimentos y que sean, sobre todo, aplicables a hacer más cosas luego. Entonces, el término verdad tampoco lo veo tan claro ahí. Solo quería decir eso.
Pero es científico.
Tendremos que seguir
en el guapo. Sí, estupendo.
Gracias.
Oye, una cosa.